Yo soy Guille Novelli, cantante de La Mosca de Argentina, y mi táchalo es pegar el hit de un mundial de fútbol.
Hola, somos los de Sahú y bienvenidos a Táchalo, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de querer hacer cada vez más.
Sencillo, eso lo puede decir mucha gente en el mundo, me imagino.
Imagino que no. Imagino que va a ser muy difícil que yo creo que es imposible que nosotros mismos lo podamos repetir. Es algo que, no sé, se tienen que dar muchas circunstancias. Es como un gran caminito de fichas de dominó que debieron sincronizarse un montón de acontecimientos para que se llegara al resultado. Y lo más importante de todo, que había un montón de acontecimientos que no dependían de nosotros, sino que dependían de nuestra selección de fútbol.
¿También?
Y dependían de los sorteos, y dependía del clima, y dependía de un montón de cosas. Bueno, por suerte los planetas se alinearon en un perfecto sistema solar nuevo. Y bueno, he tachado en mi vida ese sueño que ni siquiera soñé.
Y además hay una cosa importante, y es que no solamente es tachar crear un hit de un mundial, sino crear el hit del mundial y que la selección del país de uno gane el mundial.
Creo que fue lo que le faltó a Italia en el 90, ¿no? Claro. Porque tenían el imaginé, pero le faltó ser campeones. Quedaron afuera en semi con Argentina. Que si no, la canción todavía se hubiese tenido. Tiene todavía una vigencia. Creo que es la canción más hermosa que se escribió oficialmente para un mundial. Lo extraño de nuestra canción es que no es la canción oficial.
Pero se volvió la canción oficial.
Sí, que nadie sabe cuál fue la canción oficial.
La escoge la gente, es lo que yo creo.
Exacto.
Uno, obviamente, cuando arranca el mundial hay una canción oficial que la FIFA establece, pero el torneo es el que dictamina cuál es la canción oficial.
Eso podría ser una buena propuesta para algún programa. ¿Alguien se acuerda cuál es la canción del mundial? La oficial, porque la verdad que no.
Oigan,
no
nos acordamos. Pero yo voy a poner un poquito de orden acá en la mesa, y es que para la gente que nos está viendo, que sigue Táchalo, los voy a contextualizar. Estamos en este momento en el Hotel Tequendama en Bogotá, un hotel tradicional, como decía Pradilla, este era el que de la época, este era como
el Ritz. Este es el Ritz de Bogotá.
Exacto.
Muy lindo. Esto es lo más tradicional, muy clásico.
Muy clásico.
De toda la vida.
Y de muy buena atención de la gente. Y
espectacular.
Fantástico.
Es un hotel muy tradicional y tenemos la dicha hoy de entrevistar a Guillermo. Guillermo Novelis, cantante de la banda musical La Mosca. Nosotros tenemos un público que es joven, pero también tenemos una parte de nuestro público que con seguridad no hay ni siquiera que presentar a Guillermo. Ahora, para la parte que no conoce a Guillermo, que creo que es poco probable, Guillermo, ¿le puedes contar quién eres tú?
Bueno, yo soy argentino, tengo unos cuantos años y hace casi 30 empezamos con un sueño. Venimos de un pueblo muy pequeño de Argentina, se llama Ramallo, que tiene muy poquitos habitantes, unos 30.000, y que tuvimos un sueño de hacer canciones y vivir de la música y que nuestro arte se escuche primero en nuestra ciudad, después en nuestro país y por supuesto siempre el sueño casi imposible que trascendieran las fronteras, ¿no? Eso también hay que tacharlo, también táchalo.
Tachado.
Y bueno, tuve una vida bastante alejada de todo lo que es artístico, profesional, ¿no? Que yo ya tenía casi 40 años cuando empezamos con La Mosca y empezamos a tener éxito. Y bueno, pero constantemente en toda mi vida siempre me consideré un artista, aunque no viviera del arte, ¿no? Porque eso creo que todos lo tenemos que entender. Aunque no vivamos de nuestro arte, todos somos artistas. Seamos cocineros en casa, hagamos un asado o hagamos una comida para nuestros amigos. Si lo hacemos con amor, lo hacemos con creatividad, estamos poniendo nuestro arte. Aunque vayamos a jugar al fútbol con nuestros amigos y lo hacemos con ganas y dejando lo mejor de nosotros, todas las actividades que hacemos los humanos las podemos hacer con arte. Y todos somos artistas en lo que nos gusta y en lo que tenemos pasión por hacer. nuestra pasión era la música y nos atrevimos, nos animamos. Yo sigo siendo el mayor de todos. Uh-huh. Ya para esa época tenía hijos, trabajo, estable.
Año 95, ¿no,
Guillermo? Año 95. Yo tenía 35 años ahí.
Nosotros somos del 94.
Imagínate, son más chicos que mi hija, que es del 91. Y bueno, todo salió muy bien. También fueron una serie de acontecimientos que se fueron hilvanando, concatenando. Pero bueno, hay que buscarlo. Mi teoría es que para que las cosas sucedan, hay que provocarlas y buscarlas.
Eso me parece chévere que Guillermo lo dice, y es como hay mucha gente que tiene sueños en la vida y esos sueños no llegan solos. Hay que tener voluntad y
hay que caminar hacia ellos. Yo no conozco a nadie, no existe persona en el mundo que se saque la lotería sin comprar el billete.
Hay que comprarlo. Y hay una historia,
porque la probabilidad ahí es cero. Uh-huh. En cambio, en un billete es una en 70.000, qué sé yo.
Como en la vida.
En un millón, como en la vida.
Pero, Guillermo, hay un cuento que me parece chévere porque la gente se pregunta, nosotros crecimos con tus canciones, pero la gente dice, hoy en día sacar una canción es relativamente fácil. En esa época, vaya y saque o pegue una canción. En esa época usaban cassettes, ¿cierto? Y tenían que enviarlos,
sí,
a las disqueras.
Empezamos con la época justo en el 2000. En ese fin de los 90 empezaba el CD. Okay. Ya estaba popularizado, masificado. Pero a partir del 2000 se inventa la copiadora de CD.
Okay.
Y entonces se empieza a falsificar la música y todo el negocio de la música entra en crisis. Porque las compañías discográficas apostaban a los artistas, invertían en los videos, en giras de promoción. Y después, cuando llegaba el momento de la venta, la gente compraba barato en la calle, sobre una alfombra.
Claro.
Fue un momento de crisis que duró unos años, hasta que aparecieron en los últimos años las redes sociales, que volvió a hacer que la música se vuelva a comercializar.
Pero cuando ustedes empezaron, imagino, grabando en un estudio, cogían cassette y mandaban a las disqueras.
Sí, 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 sí.
Hasta grabamos, que alguien decía, me gustó esta canción.
Sí, grabamos 5 canciones en la ciudad de Rosario, que queda cerca de casa, de donde es Fito Páez, por ejemplo.
Sí, que ahorita más está de moda la serie de Fito.
Sí, muy bien, muy buena. Muy buena,
muy buena. Muy buena.
Y bueno, grabamos un demo de 5 canciones y los copiamos en cassette de K, que eran color rojos. Y con eso mandamos a uno de los muchachos, el trompetista Chivia, a Buenos Aires a entregar los cassettes a las disquerías y a todas las disqueras. Bueno, en el medio conocimos a Santiago Ruiz, que es nuestro manager de esa época, que confió en nuestra música y se encargó de golpear puertas durante casi un año, buscando que tuviéramos posibilidad de editar el disco. Y bueno, EMI, una compañía que ya no existe en este momento, una compañía muy importante que tuvo,
claro, una
entre
sus miembros
a los Beatles, por ejemplo, confió en nosotros. Ahí salió nuestro primer disco en el año 98.
Increíble.
Guillermo,
la historia.
Yo tengo una pregunta. O sea,
sí.
Desde el principio fue como esa intención de hacer como música como de estadio. O sea, yo siento que es imposible pensar en La Mosca sin pensar en fútbol.
Nosotros,
o sea,
teníamos como una influencia muy grande. Tuvimos, y creo que todavía tenemos, de los fabulosos Cadillac, de claro. Decadentes, de los Pericos. Eran 3 bandas que en los 90 habían incorporado esta formación multitudinaria, ¿no? De percusiones, de metales, coqueteando con la música latina, alejándose un poco del rock e incursionando en la música en ritmos mucho más latinos, como la salsa, el merengue, el candombe sudamericano. Y nosotros empezamos con ese norte, ¿no? Después, yo creo que desde el principio encontramos nuestro propio sonido, pero evidentemente formamos la banda con esa influencia muy, muy, muy marcada. Encontramos nuestro lugar y pudimos difundir nuestra música y con el tiempo diferenciarnos y conquistar un nombre en el mercado o en el mundo de la música.
¿Y eran enfermos por el fútbol todos los...?
Sí, sí, nos gusta mucho el fútbol.
Como buenos argentinos.
Sí, yo soy hincha de San Lorenzo. Y
¿como el Papa?
Exactamente, como Don Francisco.
Tiene buenos embajadores. Hay una historia, últimamente, sí. Me he dado cuenta.
Hay una historia muy chistosa de nosotros en nuestra excursión de 11. Fuimos a Buenos Aires. Ajá. Y fuimos al nuevo gasómetro.
¡Uy, qué bien!
Y fuimos.
¿Qué cosa?
Fuimos al estadio de San Lorenzo, a ver San Lorenzo Boca.
Claro, ¿esa vez cómo salimos? ¿Perdimos o ganamos?
4-0 perdieron. Pero espérate, te cuento la historia, porque ese no fue lo mejor.
Igual a Boca le ganamos con la estadística. Somos el único equipo que le lleva 10 partidos ganados por estadística.
Ah, ¿como Boca versus San Lorenzo?
Sí, somos el único que tiene una estadística positiva.
Favorable versus Boca.
Sí.
No, esa vez nos tocó salir del estadio. Porque no sé qué nos pasó, pero se dieron cuenta que éramos colombianos, como que se pusieron bravos y nos sacaron.
No, ¿cómo así? Porque había uno que estaba alentando a Boca en la tarima de San Lorenzo.
No, eso no se puede hacer. Pero no. Nos sacaron, como que fue como medio grave y nos sacaron, pero fue una experiencia. Yo amé Buenos Aires, a mí me pareció espectacular que nos pasó eso, te cuento.
La hinchada de San Lorenzo es la más creativa del fútbol argentino, siempre está inventando canciones nuevas y canta una canción de La Mosca. La canción original se llama Baila para mí y San Lorenzo la canta solamente cuando juega copas.
Queremos la copa.
Dale San Lorenzo, queremos la copa. La hinchada está loca, ciclón, quiero verte campeón. Pero y bueno, yo tuve también la fortuna de haber compuesto la canción que se festejó el centenario de San Lorenzo y cantarla en vivo en el estadio con un montón de otros artistas. Así que bueno, San Lorenzo es mi pasión. De hecho, el jueves jugamos con San Pablo por Sudamericana.
Sí,
así que
señor.
Ahí estaré en la cancha. Ahí estaré.
Bueno,
en
San Lorenzo.
Está difícil.
¿Y vas mucho a la cancha a ver a San Lorenzo o la vida de artista?
Y yo cuando puedo, día de semana puedo. Fin de semana no puedo. O estoy de gira, pero igual me queda como a 200 kilómetros ir.
Bueno.
Han hecho como un como cuántas canciones hay de hinchadas de ustedes. Es que yo no... Creo que solamente me sé canciones de hinchadas de La Mosca.
O sea, son como un
insumo. O sea, es como que no sé qué se cantaba antes de La Mosca.
En Argentina se cantan canciones de muchos artistas. Y La Mosca, lo que ha tenido, nosotros hemos sido muy internacionales. La han cantado el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Deportivo de La Coruña.
En Colombia la cantan.
Acá Millonarios, hemos venido una vez.
Millonarios.
En un clásico con Independiente de Santa Fe, nos invitaron al Campín. Claro. Y vinimos allá por el año 2003, creo que fue. En un clásico nos invitó la gente, los azules de Millonario, y nos invitaron a la cancha y cantaban las dos hinchadas, cantaban Yo te quiero dar mi corazón o algo así, ¿no?
Oh, qué buena. Pero yo tengo una pregunta.
Sí.
Nosotros sabemos que San Lorenzo quedó campeón de la Libertadores 2014.
13 de agosto el 14.
13 de agosto el 14.
O sea, no le gustaba el fútbol. Sí.
¿Se sabe que cuando quedó campeón tú estabas ahí?
Sí, estaba ahí.
Y pues cantaron tus canciones todo el estadio.
Fue el momento más
emocionante.
Más feliz de mi vida, solo superado
por la
por
final.
Lo último que nos pasó.
Claro.
Esa era mi pregunta. Ese era el tacha lo anterior.
Entonces,
esa era mi pregunta.
Pero bueno, sigue siendo... Lo de San Lorenzo sigue. Yo creo que San Lorenzo lo podremos repetir.
Sí, lo podremos repetir.
El mundial lo
yo creo que Argentina puede salir campeón. ¿Alguna vez? Sí, yo creo que sí. Pero que esa sea la canción, ojalá.
Sí, es que volver a pegar una canción y que, o sea, solo que Argentina vuelva a ser campeón es difícil.
O sea, es que o sea, el ser el soundtrack de un mundial me parece muy difícil.
Y volver a ser el soundtrack de un mundial ya sería...
Es que no era la canción de Argentina,
era el soundtrack
del mundial.
Es imposible
ver una imagen de Argentina no ganara, la gente cantaba muchachos. O sea, era como...
Pero pues yo creo que tuvo
tú no
que ver.
Tienes TikTok, el otro día estaba buscando no te encontré en TikTok y muchachos es como o sea, tiene vida propia en TikTok.
Yo uso muy poco las redes más que para comunicarme con mis amigos y con los seguidores, pero bueno, usamos la red a partir de La Mosca Oficial, todos mandamos fotos y las subimos a partir de nuestras redes oficiales, pero bueno, lo del mundial fue algo, yo la pasé muy mal en el mundial.
¿Muy mal?
Me imagino.
Sí, la pasé muy mal.
¿Por qué?
Y porque empezamos perdiendo el primer partido.
Ah, claro.
Y los haters escribían, no la canten más, que esa canción trae mala suerte, tío. Nos transformábamos en una piedra en el zapato. Y de repente empezamos a ganar, se empezó a acomodar y cada partido era un sufrimiento. Nos sorprendió un partido en Puerto Rico, nos sorprendió un partido en el sur, en la Patagonia. Otro partido lo vimos en Misiones, casi frontera con Brasil y Paraguay. Y bueno, siempre después del partido teníamos un concierto. Y la gente llevaba banderas. Y era una cosa, yo no te puedo explicar. si vivieron, yo viví unos momentos, y después venía el próximo partido y otra vez a sufrir, a tener esa angustia metida dentro del alma, donde nos sentíamos que éramos realmente partícipes del evento, porque nuestra canción era como protagonista.
Como si estuvieran jugando más, era el jugador 12.
Yo la pasé muy, de una manera muy ansiosa, muy, muy incómoda. Muy,
sentías que estabas jugando, tenías una responsabilidad.
Sí.
Y no podías hacer nada.
Por eso te decía que no dependía de nosotros. Cosas que no dependían de nosotros. No dependían de nosotros.
Pero hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo es la cosa, pues, para contar la historia? Usted tiene una canción que se llamaba Muchachos, ¿cierto?
Del año 2003.
Exacto. Esa canción,
Muchachos, esta noche me emborracho bien.
Esa es la que conocemos todos.
Me emborracho bien borracho.
Y después salió alguien loco que cogió esa canción y escribió un nuevo tema.
Esa canción se popularizó en el fútbol. La cantaba el Atlético de Madrid.
Sí.
La cantaba Racing.
Racing, sí.
Racing canta, muchachos, traigan vino, juega la cadena. El Atlético de Madrid canta, muchachos, y viajamos juntos otra vez. Bueno, hay un montón de equipos en toda Latinoamérica. Y este chico es que es un amigo ahora.
Claro.
Este realmente un tipo muy que se ha hecho muy amigo de la banda y siempre compartimos un montón de cosas. Él se llama Fernando Romero, hincha fanático de Racing, como nuestro manager. También tuvo que ver nuestro manager de llevar la canción siempre a la gente de Racing. Y este chico...
¿Y Fernando es músico?
No, Fernando es profesor. Es profesor de escuela secundaria y también es catequista. Es un chico realmente muy, muy buena persona, muy fanático de Racing y de la selección y de Messi y de Maradona. Y bueno, había un desafío en la televisión argentina, en un canal de cable de fútbol, donde a través de las redes se pedían, che, ¿no sería bueno que en este Mundial la selección estrene alguna canción nueva? Siempre estamos cantando las canciones viejas. Y este chico mandó esta canción. Muchachos. Y bueno, entonces le hicieron una entrevista afuera de la cancha de River, en un partido de eliminatoria. Y la cantó y se viralizó. Y llegó a oído de los jugadores. Ganaron la Copa América. Y después hubo un partido, una finalísima, con el campeón de Europa, que era Italia, en Wembley. Y cuando los jugadores ganaron Wembley, en Wembley, se sabían la canción, y cuando venían en el autobús, en el micro, la venían cantando. Entonces, la cantaba Messi. Y entonces nuestro manager empezó a insistir que la grabáramos. Es más, un montón de artistas me pedían autorización para grabarla. Y digo, no, yo no. Nosotros somos autores de la música, pero la letra no es nuestra, sacando al muchacho. Entonces, bueno, ahí lo conocimos a Fernando y le propusimos crear una nueva canción, un nuevo registro, con un nuevo nombre, con una nueva letra y compartir el derecho de autor. Entonces lo grabamos y le invitamos a participar en el video.
¿Qué historia
y
tan buena?
El 11 de noviembre la canción salió y creo que el 22 empezó el Mundial. Y ahí, nosotros estábamos de viaje, estamos aquí en Colombia. Habíamos hecho Bogotá, no hicimos esa vez. Hicimos Medellín, Cali. Y no me acuerdo qué otra ciudad más. Hicimos tres ciudades. Y volvimos el 11, volvimos en noviembre, una semana antes del Mundial, y el teléfono me explotaba. Me explotaba de felicitaciones y de entrevistas. Y bueno, y ya los muchachos la cantaban y Messi dice, a mí la que me gusta es esta.
Sí, es que Messi además tomó partido, porque había varias canciones.
Yo creo que Messi, yo creo que Lionel...
Eso fue noticia.
Yo creo que a Lionel le gustó mucho canción empezara diciendo tierra de Diego y Lionel.
Sí,
por primera vez
lo ponían
a la misma altura, porque para Lío era muy difícil. Lío es junto con Diego y otros, los mejores jugadores del mundo. Él no tenía nada que demostrar. Pero no había ganado la Copa América, no había ganado el Mundial. Y Diego había fallecido. Y entonces era como McCartney. Paul McCartney competía con su amigo, con su ídolo, pero que ya era un mito, que había muerto. Y la canción hablaba de eso. Diego en el cielo, alentándolo a Lionel. La letra es perfecta. La melodía
poesía,
encaja,
poesía.
Tiene mucho tango.
La letra que se inventó Rafa es 100% la que conocemos hoy o finalmente
no, es
hubo...
Esa.
O sea, el Rafa es un genio.
No, no, Rafa, no. Fernando. Sí, sí, es un genio. Tomó parte de la canción original de Tomó el Muchachos.
Ok. Que es muy, claro. No, ustedes también.
Que es muy. Es muy de tango, ¿no? Sí. Es muy de tango la palabra muchachos.
Hola, perdón por interrumpir, ya seguimos, pero antes que nada queríamos contarles que este episodio es gracias a Alpine, que recientemente recibieron el reconocimiento por ser la empresa número 1 en el ranking de innovación empresarial según la ANDA. Así que rápidamente les voy a contar algunas de las acciones por las que se ganaron este reconocimiento. Porque Alpina escuchó a sus consumidores y trajo de vuelta un producto icónico de los 90s, el aplauso. Por ser la primera compañía en cambiar los pitillos de plástico por los de papel. Porque el año pasado redujeron 300 toneladas de plástico con diferentes iniciativas. Porque crearon un proyecto de nutrición de precisión que busca generar soluciones nutricionales. Desde el enfoque bioquímico, genético y microbiota. Y porque lograron crear el Alpilitro en tan solo 50 días. De verdad que es un logro de admirar de una compañía que se ha vuelto un referente empresarial. Ahora sí, sigamos con el podcast.
Y por eso la gente cuando la oía la primera vez se le hacía tan familiar. O sea, la barrera de entrada a que se volviera pegajosa no era tan difícil. Porque es que ya
melodía,
el muchacho
es
lo
tenía.
La melodía ya uno la tenía dentro.
Es una melodía. Yo me acuerdo que esa canción la escribí en Boston. Empecé a murmurar la canción dentro de la combi, dentro de la guagua.
Sí.
Mientras los chicos habían bajado a armar sonido. Estábamos por tocar en un bar mexicano en Boston, Estados Unidos. Entonces yo me bajé de la combi y hablo con Checho, el autor de la. Junto conmigo de la letra, le digo, tengo una canción, vamos al baño. Nos sentamos en el piso con la guitarra y prácticamente le dimos forma. Eso fue en el 2002 y en el 2003 fue el primer corte de difusión de nuestro disco. Una de las mejores canciones que tiene La Mosca, para mí. Y bueno, ahí empezó la historia. Por eso que yo te digo que las cosas se van, con 20 años de diferencia, las cosas se van tejiendo de una manera tan mágica.
Empezó desde ahí todo, pues literal.
Porque no hubo nada de premeditación ni alevosía. Todo fluyó naturalmente y Argentina campeón del mundo. Y eso, Messi campeón del mundo. Porque la gente ama a Messi.
Es que se juntó,
no es Argentina, es Messi.
Y también lo que mencionabas ahorita, la muerte de Diego un tiempo antes. O sea, como que
todo se juntó.
Se preparó el escenario. Perfecto. Para que fuera algo muy mágico y muy especial esa tercera, sí, Copa del Mundo de Argentina.
Incluyendo, sí, a La Mosca ahí, ¿no? O sea,
sí,
y la cerecita.
Y nosotros protagonistas ahí, sin habernos... No.
Ustedes no planearon eso.
Es como, vos imaginate hace 5 años atrás, ustedes son productores de tele y de cosas audiovisuales, viene un escritor y dice, tengo un guión. Y te muestra este guión. La muerte de Diego.
La
canción, el Mundial, la Copa América.
Era hecho a la medida.
También tenía pasado.
Y termina campeón. Y una banda. Y vos decís, ¿qué vamos a hacer esta
película? Hollywood.
Es un guión imposible, totalmente alejado de la realidad.
No tiene ningún sentido.
Es el guión. Porque aparte, este guión empieza antes. Empieza cuando Lío se va.
Perdiendo las Copas Américas.
Empieza,
sí, claro, si Lío se hubiera ganado un Mundial antes, cuando se tiraba el guión.
Cuando pierde las todas las finales.
No, y él ya había salido de la selección argentina.
Apenas
después de ese.
América,
después de, exacto,
contra Chile.
Después de
se había perdido dos finales con Chile.
Exacto.
Habíamos perdido
la final
con Alemania,
contra Alemania.
La final. Habíamos perdido otra final con Alemania.
Sí, también. Es que sí.
La final es que. O sea, todo fue una.
No, el guión es perfecto.
Sí,
solo guión. Se iba calentando y calentando y más borbo y más borbo para
uno, sí, uno, sí, mira la distancia y parece hecho a medida la medida de la y bueno y la canción fue la banda de sonido, es la banda de sonido que termina la película y te ponen esa canción. Es como que te ponen,
cantando.
O sea, termina Rocky y te ponen. Tarán, 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 tarán. Y acá termina la película, Messi levanta la copa y aparece. ¡Muchachos! Y es impresionante.
Parece, o sea, como si la canción la hubieran hecho después de ganar el Mundial.
Usted no se da una idea el vértigo que me da a mí mirar para atrás y pensar en todas las cosas que tuvieron que ocurrir, sí, para llegar a ese final. Sí. Apoteósico.
Uy, es que es apoteósico.
No sé si me entiende.
No, te entiendo perfectamente. Bueno.
Es que pues nosotros siendo colombianos.
Exacto.
Si a nosotros
cantábamos eso.
Sí, yo agradecerle a todo el pueblo de Latinoamérica.
Sí, exacto.
Por Lío. Yo creo que no. Todo el mundo no fue hincha de Argentina. Todo el mundo fue hincha de Lío. querían que Messi sea campeón del mundo. Quería que se retirara por él, por su familia, por cómo es como persona, por cómo juega, por su humildad, por su honestidad. Es un tipo adorable. Creo que todos quisiéramos tener un hermano, un primo, un amigo, un hijo, un padre que sea parecido a Messi.
Sí, sí, sí.
Todos sí, quisiéramos tener a alguien cercano a nuestra familia y con la plata de él también. No, pero la verdad, es un ser intachable. Ese sí que no tiene... Es un ser... Este, no sé.
Ese sí ya lo tachó todo.
Ese lo tachó todo.
Ese sí no le queda nada por tachar.
Ahora sí.
Ahora le toca ganarse
la Miami.
El técnico.
Ahora, le toca ganarse la copa con el Miami.
No, y ahora, bueno, también está nuestra canción ahí en Miami como recibimiento hacia él. Y nosotros estuvimos, nosotros lo conocimos a él. Él nos contrata en su cumpleaños de 20.
¿De 20 qué?
De 20 años. Nosotros vamos a Rosario.
¿A los 20 años?
Sí.
Nosotros ¿Messi te contrató tocamos, para tocar?
Nosotros tocamos en el cumpleaños de Messi. Tenemos fotos ahí. Bueno, si entran a mi Facebook y buscan en las fotos Guillermo Novelis, van a ver una carpetita que estoy con
cumple Messi
en el cumpleaños.
¿Y, sí. ¿Y lo has visto después del Mundial o no?
Sí, lo he cruzado algunas veces, sí. No, después del Mundial no. Pero antes
eso
sí.
¿Tiene que ser un abrazo?
Lo hemos cruzado alguna vez, sí. Una persona muy, muy, muy amorosa, muy, muy afectuosa, muy tímido, también muy reservado. Un ser... fantástico. Yo tuvimos también el cumpleaños de 40 de Maradona. Tocamos el cumpleaños de 40 de Maradona.
Qué locura. Nos han pasado
cosas. Estamos anotando, táchalos ahí, Guillermo.
Hemos tocado la despedida de los Pumas en rugby. Hemos tocado la despedida de la selección, la selección de Maradona.
Que por acá hay un hincha de Huracán.
Sí,
¿por dónde están?
Oh, primos. Quédense en la A, por favor. Necesitamos que se queden en la A. De verdad. Quiero que se queden en la A. No se puede ir otro clásico al descenso. Por favor. Dios no lo permita.
Guillermo, una pregunta. Mucha gente pregunta que por qué la mosca, ¿por qué se llama así?
Por un juego de naipes. Por un juego de naipes que se... jugamos en Argentina, era la mosca secas, así la mosca, que no tenía nada que ver con el insecto,
sí.
Pero después le agregamos el tsetse y a mí aparecieron estas gafas, así de casualidad.
Inmediatamente.
Sí, en el segundo disco.
Okay. Yo quiero saber más de las gafas, porque tenemos una coincidencia.
Las gafas las tenía una chica que se llama Anita, que era mi maquilladora, y había venido de Miami y las tenía puestas así, me estaba maquillando para nuestro segundo video. Y Santiago le dice, qué lindas gafas, Anita. Sí, las traje de Miami, mirá, la semana pasada. Son hermosas. Y él y el director, Eduardo Pinto, me acuerdo el nombre de todos. Dice, uy, a ver, ponétela. ¿Cómo te queda? Hagamos el video así. Yo me veía tan ridículo. Me sigo viendo así. Y le digo, bueno, haré el video con esto. Y salió con mucho misterio. Yo debería haber tenido mucha más disciplina, como tuvieron los Kiss. De no haberme hecho fotografiar jamás sin gafas, pero claro. era un sacrificio muy grande.
Muy grande.
Muy grande, andar escapándome por toda la vida para que nadie me conozca. Bueno, sí, la historia tan simple. Siempre las cosas ocurren porque uno está... Mi teoría es que el tren para en algunas estaciones. El tema es que vos estés en esa estación esperando ese tren para subirte. Pero tenés que estar con un par de maletas.
Claro.
Nosotros teníamos las canciones, teníamos con qué.
Hay que estar listos.
Hay que estar listos para subir, porque si para el tren y no tenés nada, el tren sigue largo y no se sube. Siempre es una combinación de talento, trabajo y suerte. La vida es eso, talento, trabajo y una cuota importante de suerte.
¿En qué porcentajes?
Y la suerte es muy importante. Yo conozco mucha gente muy talentosa. A veces vamos a tocar por los pueblos, ciudades pequeñas, vamos a un bar, vemos una banda tocando con músicos muy virtuosos y uno se pregunta, ¿por qué ellos ahí y nosotros acá? Si son tan buenos como nosotros y no sé.
O sea, el talento, el trabajo y la suerte pueden ser divididas en partes iguales.
Tiene que coincidir, esas cosas tienen que coincidir. O por lo menos para permanecer en el tiempo. Por ahí puedes tener un éxito superfluo, inmediato. El tema es mantenerlo en el tiempo, 30 años después.
Pero es que es una locura ponerle el nombre La Mosca, que las gafas de la maquilladora hayan sido las que parecen de mosca.
Parecen de la mosca.
Ahí tiene mucha culpa Santiago, nuestro manager, que ve las
preciso,
cosas.
Un visionario. Lo vio allá lejos.
Y como chisme o dato curioso, ¿cómo tiene que ser algo difícil de cuidar. O sea, yo no creo que sea tan fácil conseguir otras gafas.
Si no, se no, las cuido, las cuido. Tengo una,
¿Cuántas cargas?
Y siempre tengo un par, por las dudas.
Una de repuesto.
Una de repuesto. Pero bueno, siempre estoy ajustando los tornillitos, las voy guardando, viajan conmigo en mi maleta.
Claro, tiene que ser.
Y si estoy con gente, me la saco, pues si hay algún arrebato. Pero bueno, hemos regalado algunas, hemos vendido algunas. El fabricante vendió unas cuantas.
Claro.
Le sirvió, le sirvió.
Eso logró crear una imagen.
Bueno, o sea, ustedes están en el tema de las gafas, ¿no?
Exacto, claro, es lo que te iba a decir.
Y que es muy bueno, es muy bueno.
Es una coincidencia.
Y con material reciclable, sí.
Es una coincidencia que los dos nos reconocen por las gafas.
Ha sido el elemento más importante en mi vida. Más importante que mi anillo de bodas.
¿Nunca han sacado marcas de gafas o de camisetas relacionadas
con el merch de la marca? El modelo está patentado.
Claro.
Ah, okay.
Les doy una curiosidad a todos. Ahora que justamente ayer cumplió 80 años Mick Jagger. Hay un video del año 67. Se llama Jumping Jack Flag. Que el primer guitarrista que falleció, el rubio, tiene estas gafas. Con su pelo rubio, con flequillo, pero color verde. Este mismo modelo. Así que si tienen curiosidad de verlo, o lo pueden enganchar cuando editen esto.
De ahí empezó.
Sí, ya lo usaba, o sea, ya existían las gafas. Brian Jones, los usaba Brian Jones, primer guitarrista de los Rolling Stones.
Pero Guillermo, si es una gran coincidencia porque, a ver, estamos en una entrevista que por cosas de la vida terminamos en la misma ciudad, en el mismo momento que podía pasar. Y a nosotros en Colombia nos reconocen como los de las gafas. Y a ti en el mundo como el de la gafa.
El pelado de las gafas.
Entonces,
el calvo.
El pelado, sí.
Aquí pelado,
el pelado de las gafas. Entonces es una coincidencia interesante. No sé si con esas coincidencias nos vayamos a ganar un mundial acá en Colombia. Pero
ojalá.
Está dando
estamos acá intentando frotar la suerte.
Y su vida profesional también recién empieza. Se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que están pasando sin planearlas.
Total.
Que pasan, que aparecen y uno dice, upa, vamos, conocí a tal persona, quiere que hagamos tal cosa para su empresa, porque, y entonces pim, 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 pim. El mundo se va como encadenando. Lo que hay que tener siempre es buena predisposición, hay que ser amable, hay que ser educado, hay que ser gentil, hay que ser generoso, como fuimos nosotros con Fernando.
Claro,
como
claro.
Fue Fernando con nosotros, que también mostró su generosidad de compartir nosotros nuestro arte y él su arte con nosotros.
Eso me encanta esa historia, porque todas las historias que son así, normalmente es, no, que tal tipo me está demandando porque no sé qué y el problema. Cuando hay generosidad y uno quiere que todos ganemos.
Porque creo que ambos nos merecíamos el usufructo de la gloria.
100%.
Es que exacto, siento que era una pelea por un bien mayor. O sea,
exactamente, nos merecíamos.
Era para unir un país.
Era ponernos de acuerdo, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, lo nuestro es nuestro, disfrutémoslo.
Total.
Oye, yo creo que
disfrutémoslo.
Porque yo siento que fue como
tengamos la inteligencia, ¿no? Tengamos la inteligencia de compartir.
Fue un tema fue un tema de ser el jugador número 12 durante ese mundial. ¿O no? ¿No se considera ustedes que fue una influencia de esa
manera? Mucha gente dice que sí. Mucha gente dice que los muchachos de la selección se inspiraron mucho.
De unir a ese grupo, de que pudieran cantar algo juntos.
Yo creo que tuvo, no creo que una incidencia tan importante. Pero sí en cuanto a lo motivacional, ¿no?
Claro.
Yo creo que había una canción que los unía, que la cantaron el día de la final, que la cantaban después de cada partido.
Yo con esto no.
Es increíble, ¿no? Yo miro los videos. A veces, y digo, ¡guau! ¿Cuántas cosas nos pasaron? ¿No? En cualquier país del mundo, la gente festejando y cantando con esa canción.
Yo estaba,
algunos sin conocer el idioma.
Yo vi la final del Mundial en Medellín y en la calle cantaban muchachos como si fuera cuando Colombia llegó en el Mundial de Brasil, como sí. Así, pero era el mismo sentimiento y yo era, ¿en qué momento Colombia se volvió? Parece Argentina.
Es Messi.
Y es Messi. Era Messi. La magia de Messi.
Literal.
Es la magia de Messi.
Y de la mosca.
Ahora el equipo tiene, no sé, 20 millones de visitas, ahora un equipo que iba último, sale dos veces a la cancha y ya tiene unos números increíbles.
Claro,
dos
claro.
Partidos, seis, 4. No sé, es una cosa de locos el chico.
Es que Shakira, Shakira que pegó Waka Waka, ya, quedó en el olvido.
Oiga, el Waka Waka, gran canción.
Quedó en el olvido. Una buena canción. El Waka Waka. Una canción folclórica, sudafricana.
Nos faltó ir al Mundial a Colombia en el 2010.
Es como si Colombia se hubiera ganado el Mundial con el Waka Waka.
El problema sí, es que no hemos ido, exacto.
Qué artistas,
No,
Colombia.
Bueno, es más fácil que llegar al Mundial Argentina.
Y Hermi, hablando de artistas colombianos, ¿has colaborado con algún artista colombiano?
No, pero me he cruzado con Juanes, nos hemos cruzado hace poquito con la Terciopelados, alguna vez compartimos escenario con Shakira, la hemos saludado, por supuesto, pero no hemos hecho todavía ningún feat. Y acá tengo en Bogotá un gran amigo que se llama Moris, que tiene un bar muy lindo acá, que bueno, ahora lo cambió, se llama El Sitio, la 93, y que somos muy amigos y hemos cantado una canción juntos hace unos cuantos años. Así que bueno, yo amo este país porque siempre nos ha tratado fantásticamente y es un país tan rico desde lo natural hasta lo humano y lo artístico, ¿no? Durante algunos años, en décadas pasadas, Argentina ha liderado la música de rock, después fueron los mexicanos. Después fueron los colombianos, ahora están los puertorriqueños con el trap y el rap y todo eso. Claro. Pero todo pega una vuelta y volvemos a marcar generaciones en Latinoamérica, y creo que como nunca está el rock en español y la música latina como nunca en el mundo.
Y mire que Guillermo, para los que están viendo este podcast, Guillermo nos dijo ahorita que está dichoso con el clima de Bogotá, que le encanta el clima de Bogotá.
Acá a la gente le encanta criticar el clima de Bogotá, pero... Pero hay embajadores
todos somos
Bogotá.
Así, siempre vivimos criticando el lugar donde... No, yo siempre estoy algunos días y es un clima fresco, muy amigable. A mí, yo vengo del frío, pero estuvimos en Paraguay la semana pasada. Estamos en invierno y hacía 32 grados, con una humedad que no te da ganas de hacer nada. Acá está fresquito esta noche, salí a tomar un trago.
Sí, acá es siempre está bien.
La zona robó, muy lindo.
Y hoy, bueno, y hoy tocan además con un camping abarrotado. 35 mil o 40 mil personas estarán oyendo esta noche.
Hoy, táchalo. Vamos a tocar en el camping de Bogotá, lugar emblemático. 35 años después que se hizo el concierto de conciertos. Y estamos ahí.
Qué locura. Y también unos años después que fuiste a alentar a Millonarios a cantar.
Exactamente. Bueno, el camping es como el Maracaná, es como la cancha de River o la Bombonera. Son esos lugares emblemáticos que tiene Latinoamérica con el fútbol, ¿no?
Total.
El Campín lo tiene, por supuesto.
Y Guillermo, una pregunta. Leímos acá que tu primer hit fue, ¿cómo se llama? ¿Para no verte más? ¿El primero? Sí.
Ese es de mis favoritos.
Ese fue el primer hit mundial.
Es el que conocemos todos como que tuvimos en la infancia, pero no sé si es el primero. Ahí fue
sí, es el primero que trasciende a nivel internacional.
Okay.
Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Es una canción donde todavía la gente mandaba cartas. Ahora está el email. Claro. Ahora se mandan mail o mensajitos de texto.
WhatsApp sería, diría hoy en día.
Sí, qué buena.
Yo bloquearé tu Facebook.
Y eso fue ya año... No pueden... ¿Qué año fue eso?
Eso fue 89-90. Perdón, 99-2000.
99-2000.
Y eso nos lleva a Europa, a toda Europa occidental. La canción sigue sonando en todo el mundo. Después te quiero comer la boca.
¿Cuál es el lugar más extraño en el que han
los
tocado?
Los colombianos la cantaron así, te quiero comer, total, mal gusto. Los colombianos son unos atrevidos, te quiero comer.
Atrevidos,
la
chosa, atrevidos.
Atrevidos. Yo decía, ¿qué es lo que canta esta gente? Y todo el mundo se reía.
¿Y cuál ha sido el lugar más extraño que la vida te ha llevado a tocar? O sea, como...
Las Islas Azores.
Las Islas Azores.
Ahí no fue nadie. Porque teníamos Yo Te Quiero Dar muy prendido, son unas islas portuguesas. Nosotros estábamos de gira por Europa y había un partido político vecinal, digamos, de la propia isla, y había ganado las elecciones de gobernación.
Ok, estaban de celebración.
Y el leitmotiv había sido Yo Te Quiero Dar. Entonces, estar en Europa y nos contrataron, pasamos todo un fin de semana ahí. Es una isla volcánica de playas de arena negra que se dedica más que nada a la lechería. Y okay. tiene no fábrica de leche, sino procesadoras de leche, es su fuerte, lleno de vacas, toda la isla está toda llena de vacas. Y bueno, ese fue Islas Azores, que están en el medio del Atlántico, entre América del Norte
sí,
y Portugal.
Sí, esas son las islas que están, que si hay una emergencia en un vuelo entre España y Colombia, por ejemplo, se aterriza ahí.
Yo no sé, calculo porque que sí. Fue, como... fue una isla, son unas islas que eran el vértice de cuando fue el tratado de Torrecilla entre España y Portugal, donde su marina se dividió en el mundo para no. Por eso el Colón tuvo que dar la vuelta.
Claro.
Para llegar a América. Y el muy... ahí, ese lugar fue el lugar. Bueno, tocamos en el Madison Square Garden, tocamos en Plazas de Toro de Madrid. Vamos a tocar esta noche en el Campín de Bogotá. Hemos tocado en Chile, en lugares emblemáticos también, en Argentina.
Y contrataciones así raras de un árabe o alguien que como que tú digas como es que ni entiende lo que canto. ¿Ha pasado o no?
Tenemos una promesa con el de ¿dónde fue el mundial?
En Qatar.
Vino el embajador de Qatar y con él decía... Dice el embajador que los quiere contratar para después del Mundial. Estamos esperando, señor embajador.
Hay que subir la tarifa, ¿no?
El señor embajador
sí,
le
han
encanta.
Invitado gente de mucho dinero en sus fiestas privadas, pero siempre nuestra música fue más para el lado de lo familiar, ¿no? Siempre claro. Contratar para casamientos, cumpleaños, por supuesto que en lugares muy lindos. Y
como música de fiesta, como música...
Música de fiesta.
Como de como, gente,
como música de, o sea, de euforia, de estadio, como
es,
de...
En la fiesta, o es en el estadio, o es cuando ya la fiesta, todo el mundo...
Sí, pero vamos, también tomamos en lugares, en salones de fiesta, pequeña cantidad de gente, 200, 300 personas, 100 personas, el escenario muy bajito, y yo me bajo y hacemos trencito, bueno. Y la gente cantando, bailando.
Tiene que ser divertidísimo.
Como la hora sí. Loca, es la hora loca.
Me encanta, a mí me encanta. En los lugares que estoy muy próximo a la gente me gusta mucho.
Qué chévere. Guillermo, un tema de la fama. ¿Tú qué opinas, ya viendo en retrospectiva, qué opinas de la fama? ¿Es algo que te va bien? ¿Te
no
gusta?
Tengo una fama agobiante. No soy Ricky Martin, ni Mick Jagger, por suerte. Porque realmente debe ser una posición muy incómoda y agobiante.
Sí.
De no poder salir a la calle, donde realmente...
Lo que la le pasa gente, a Messi, por ejemplo.
Sí. Lo que le pasa a Leo, por ejemplo, o le pasaba a Diego. Sí. Tengo una notoriedad y una fama que me da mucho más beneficio que contratiempo.
Claro.
Vos fijate que yo salí, me puse las gafas, hay gente que me ve, seguramente me sacaría alguna foto. Podría salir sin las gafas a caminar por Bogotá, alguien me conocerá y me pediría una foto, pero no se va a ver una... No, no va a haber una manifestación de gente en la puerta de un restaurante como le pasa a la gente realmente claro. Famosa. Así que agradezco mucho. Es un estado muy, muy delicioso, muy disfrutable. Muy disfrutable. Y como vivimos de esto, tampoco somos gente, o yo por lo menos no soy gente tan ambiciosa. Soy bastante austero en mi forma de vida. Vivo muy bien.
Qué chévere.
La música me ha llevado a recorrer... todo el mundo, o por lo menos todo el mundo occidental, Europa y toda América. Así que agradecido y feliz y siempre muy atento y muy dedicado a los fans, a sacarnos una foto. Bueno, ahora no se firma más autógrafos, ¿no? Pero
ahora en vez de la autógrafo, la foto.
Sí, la foto, que son terribles. Que se vuelan la foto y se espera que ponga el teléfono. Ponelo. Y saca la foto y vos estás...
Y has tenido...
Y está así. Y la sacaste. Sí, sí, la estoy guardando. Oh, no, sacala, que hay 50 personas más.
¿Has tenido alguna experiencia bizarra, extraña con la fama? Algo que tú digas, como que te acuerdes y tú digas...
Me ha confundido con Gustavo Cordera de... Con Gustavo Cordera de... Ay, ¿cómo se llama? Sí, me ha confundido. Gustavo, yo decirle que sí. Hola, ¿qué tal? Que le voy a desilusionar.
¿Cuál es
Bersuit, de Bersuit, Gustavo de Bersuit y Bergarabat.
¿Este? Ahora es ¿cantante?
Sí, cantante de pelado.
Pero es que pueden tener un similar.
Sí, ¿no? Sí, pelados.
Gustavo Cordera.
Gustavo Cordera de Bersuit, Bergarabat. Ha venido Bersuit, a tocar a Colombia. Bergarabat,
exacto.
Sí. Pelado claro, también.
Pero sin gafas.
Él sin gafas, sí.
Y tú sin gafas.
Y yo sin gafas y me dijo, Gustavo. Yo...
Tiene esa ventaja también las gafas y es que un poco creaste un personaje que el
totalmente.
Día que un día que dices no quiero que me pidan tantas fotos, quiero un día para mí, te las quitas y porque hay, o sea, Messi no tiene nada que quitarse, o sea, como que eso también
tiene
es
que,
cool
tiene
de ese elemento.
Tiene
claro,
que
ponerse, le toca esconderse.
Tiene que taparse, sí.
Tiene que taparse. No, me llevo muy bien con la fama, porque aparte vivo en nuestro pueblo, donde somos parte del paisaje. Somos claro. Como un árbol de la plaza. Hola, ¿qué tal? Si alguien te pide una foto de mi pueblo, porque es un turista, no sé, está de paso. Y vamos al supermercado y vamos a un bar o a cenar con la familia, con amigos. Y, y vivimos una vida que nos hace volver a la realidad, a lo claro. cotidiano, a los amigos, a las cenas, a los encuentros, a pescar, salir a pasear en moto con mi hermano y amigos que me gustan mucho.
Claro.
Una vida muy, muy normal y muy linda llevamos.
Siento que es algo muy, muy también de la personalidad de La Mosca, como por la generación en la que salió, que no se pegaron como en esa ola de intentar ser virales y de ser como virales a
sí,
toda costa.
Sí, pero también hay gente hay artistas, por ejemplo Charly García, por ejemplo Gustavo Cerati, que son estrellas ya. Vos los ves entrar por la puerta y es gente que estaba condenada al éxito ya. Ellos son, ya tienen el glamour incorporado, ¿me entendés?
Sí, 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 sí.
Hay gente que es así. O el otro día que la veía Andrea de Terciopelado, ella estaba con sus vestidos así.
Es como que levitan.
Ella, ella está como levitando, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y bueno, y yo tal vez lo que transmito lo transmito en el escenario a través de mi energía y las canciones. Pero, no sé, me llevo muy bien con todo lo que nos ha pasado, somos tan felices y no quiero tener salud para seguir disfrutándolo.
Qué bueno.
Quiero tener salud para seguir disfrutando. Y cuando llegue allá arriba, no sé qué me van a pedir a cambio, ya me está preocupando esto.
¿Qué canción te van a pedir?
No sé qué canción, ¿qué canción o qué prueba de amor será.
Pero está muy bien, está muy bien. Hey, Guillermo, y ya no quitándote más tiempo porque sabemos que hoy es un día pesado y tienes concierto hoy por la noche en el camping, ¿tienes otro Táchalo pendiente por ahí, en la agenda?
No, tener salud. Bueno, tener salud y seguir manteniendo la banda, que sigamos trabajando. Yo soy el más grande y tener salud para poder seguir haciéndolo con felicidad. Y si no, bueno, cantaré sentado en una silla. 80 años tiene Jagger.
Yo tengo
63, lo llevo bien.
Sí, está entero.
Con San Lorenzo.
La misma edad que tendría Diego.
Ah, son del mismo año.
De 1960.
Con San Lorenzo no hay ningún Táchalo por ahí. Ya ganó la Libertadores. Ya
ganó la Libertadores. Jugamos con el Real Madrid la final de la Copa del Mundo y decíamos, mamita, ¿cuánto nos van a meter? Tuvieron piedad. Nos metieron dos nada más. Sabemos que eso. Y ahora, bueno, ahora esperando con San Pablo a ver si repetimos la Sudamericana. Pero el San Pablo viene muy bien.
Uf.
Y con proyectos, en este mes sale nuestro disco nuevo.
Eso nos contaban.
Ah, sí.
Un disco de grandes éxitos con un montón de artistas.
Se estaban demorando en sacar un disco de grandes éxitos.
Sí, hace cuánto, que era para los 25 años y después vino la pandemia y después vino lo del Mundial. El tema, muchachos, va a estar dentro del disco. Bueno, ustedes saben
que por algo pasó. Imagínate un disco de los grandes éxitos de La Mosca sin Muchachos.
Por algo pasó.
Sí, sí, sí.
Y viste que uno hace un disco de 12, 13 canciones, pero en realidad las canciones navegan solas. Porque van a través de las redes, a través del teléfono.
Hoy en día ya el disco es como una utopía, o sea, como que es lo que dices. Sí. O sea, ya no existe el elemento físico.
A mí me encanta la época que vivimos. Es una época de inmediatez, donde uno escucha una canción y enseguida la puede buscar en las redes. Y ve el video, y los chicos, es todo fácil, está al alcance de la mano, al alcance de un dedo. Pero había algo muy lindo que tenía la época anterior, la época del disco, que era, uno hacía un disco de 10 canciones. Elegía una como canción de difusión,
claro,
que sonaba en las radios. A la gente le gustaba. Iba a la disquera, a la disquería, a la tienda de discos. Y decía, quiero el disco de La Mosca que tiene Para No Verte Más.
Sí.
Entonces compraba Para No Verte Más. Se lo llevaba a su casa.
Sin contracuna.
Lo ponía. Se cansaba de escuchar Para No Verte Más. Decía, a ver qué más tiene. Y escuchaba todo el disco.
Claro,
hoy es imposible que alguien escuche
todo el disco
de un artista. Son canciones que están ahí, que algún día alguien por curiosidad la podrá escuchar. Pero no están en el carro, ¿entendés?
No, y se pierden muy rápido también. La gente se vuelve viral algo. O sea, si Para No Verte Más estuviera hoy, tiene viralidad uno o dos meses y al mes tres se desaparece y hay otra. O sea,
así que nosotros,
es demasiado rápido todo.
Por supuesto que haremos un disco con canciones nuevas, pero sabemos que es como que nuestro público no está esperando canciones nuevas. Nuestro público está esperando que hagamos esas canciones que forman parte de su historia. La gente que nos sigue tiene más de 35, 40 años.
Nadie ha hecho la locura hoy en día de publicar en Spotify o en la plataforma que sea una canción que sea el disco. O sea, para que vuelva a pasar esa magia.
Como si sí, todo junto el track. Todo
una sí, canción de una hora.
De 37 minutos.
Habría que hacerlo, ¿no?
Lo podrían hacer.
Es una buena idea.
Es los contratado. Grandes, los canción, grandes éxitos.
La canción más larga del mundo.
Pero es que, claro, es que eso era muy mágico el disco porque después uno podía escoger la canción, pero al principio uno ni siquiera podía escoger la canción. O sea, si claro. tú escogías que Para No Verte Más iba de séptima, uno ahí tenía estaba. Que mamarse las primeras seis.
Sí. O adelantar un poquito. O levantar pero... la púa y, de,
sí.
o
y calcular.
En el claro. Así que estamos muy contentos con eso. Vamos a salir con nuestros amigos Los Palmeras haciendo un feat.
Qué cool.
Los Palmeras es una banda muy prestigiosa de cumbia en Argentina. Y bueno, los otros cortes, no está bueno decirlo, salimos el 18 con el video en vivo grabado con ellos y también cosas de backstage y cosas de nuestras historias. Así que con mucha felicidad saliendo al ruedo con un nuevo disco.
Bueno, qué alegría.
¿No? Y disfrutando de este éxito, disfrutando. Nunca dejamos de trabajar. Esto nos ha colocado otra vez en un lugar preponderante.
Los volvió a acelerar, muchachos, obviamente.
Sí, sobre todo subir el cassette y la demanda. Pero siempre venimos nosotros con un promedio anual, pues yo llevo la estadística, de unos entre 50 y 70 shows en el año.
Un montón.
Es un montón, sí.
Hijo de
está
madre.
Está muy bueno.
Giran mucho.
Además,
y en mucho. Cuanto a energía, porque nosotros, como que el otro día estábamos hablando que a uno los proyectos, como que cuando se estabilizan, lo empiezan a dormir un poquito. O sea, como que vengan cosas como muchachos, ¿le da a uno mucha vida?
Sí,
o es uno, o...
pero el vivo es el vivo. Uno llega, vos fíjate que todo lo que hacemos, nosotros salimos hace no sé cuántas horas de Argentina, encima vivimos a 2 horas de la capital, 3 horas, llegar 2 horas antes del aeropuerto, cargar, 5 horas y media llegar a Bogotá, el traslado acá a dormir, fuera, ir a hacer la prueba de sonido, cumplir con la prensa. Yo todo lo disfruto, pero todo eso que hicimos va a ser para los 45 minutos en el camping.
Claro.
Y hay que poner toda la carne en el asador. Ahí va todo. Ahí no hay excusa. Eso es lo que la gente vino a ver. Eso es lo que la gente pagó por ver. Ahí el alma, el cuero, el pellejo en el escenario.
Me emocioné. Sí, yo quiero ir.
Ahí no, si no, bájate. Me voy. El día que no sienta eso, me voy.
Qué bien.
Claro.
Guillermo, ¿algo que decirle a la gente que nos está oyendo?
Gracias. Gracias por alentar a nuestro equipo, por hacer que la canción, muchachos, sea de toda Latinoamérica. Gracias, Colombia, por todo. Por todo, por ahora y por siempre. Por siempre. La primera que tocamos aquí en Bogotá, tocamos Soporte de los Pericos en la Plaza de Toro Santa María.
Sí. Acá al frente.
Sí, señor. Ahí fue nuestro debut aquí en Colombia, donde recién nos empezaban a conocer. No hemos parado de recibir cariño y afecto. Y en forma, y a los que nos creemos artistas, son artistas. Son artistas. Toquen para sus amigos, aprendan a tocar un instrumento. Amen la música. La música trae buenas relaciones, hace a las personas más solidarias y más buenas. Disfruten de la vida, que hay una sola. El tiempo pasa raro, pasa rápido, y hay una cosa, una sola cosa que no se puede comprar en este mundo. Porque la salud a veces también se puede comprar, que es el tiempo. Disfruten, sueñen y caminen hacia sus sueños. Los quiero mucho.
Creo que no. Ahí está todo. No,
¿qué va a decir?
Final, pues, esto es ya un final épico.
Y son 63.
Entonces...
Se nota la experiencia.
Me regalaron un peine, es la experiencia, ¿no? Ahora me lo regalaron.
¿Hoy te dieron uno?
Cuando ya no tengo pelo. O sea, la experiencia es eso. La experiencia es el peine que te regalan cuando ya estás calvo.
Cuando ya estás calvo.
Tremendo. Por eso más vale tener el peine cuando uno tiene y peinarse.
No, creo que no hay nada más que decir. Nos quedamos con esas palabras para toda la gente que esté buscando tachar algo. Ahí lo tienen. Ya se los dijo todo.
De eso se trata. De hacer una lista y tachar.
Y tachar.
O por lo menos ir viviendo y darnos cuenta, epa,
y podemos cambiar esto la
vale
lista.
La pena tacharla, ¿eh?
Está
esto bien. Apareció, uy, ya está.
Y con esa actitud y con esa generosidad.
Doble general, a full póker con dados.
¿La de los 5 dados que tienes en el vaso?
Sí.
Eso es cacho.
Bueno,
sí.
Que la vas tachando cuando no llegas y tacho la doble general, que son los 5 iguales, las 6 iguales. Bueno, un beso para todos.
Ahí están.
Y bueno, y las gafas están buenas, ¿eh?
Ahí te trajimos de regalo.
Y se las pongo, a ver qué tal le quedan. Vamos a esas.
Esta, va a ver.
Te trajimos unas más grandes también.
Marica, qué color. Esta es colombiana. Marica, qué color.
Excelente. No, tremendo.
No, a mí me gusta como hablan los payos.
Mor.
Los paisas,
amor. El amor.
Hay harta bueno, gente paisa viéndonos, gente muy querida.
Saludos a todos los paisas, a toda la gente de Colombia. Es uno de los países donde más ciudades, junto con España, hemos recorrido en el interior. Generalmente vamos a las capitales.
Claro.
Y aquí hemos recorrido la cafetera, la sabana. Sí.
Que te encontraste con Cali con
tocando en el aeropuerto. Ahí.
Sí, armamos un lío bárbaro, sí. Nosotros íbamos, él venía, divino.
¿Y qué decía la gente? ¿Feliz o no?
La gente estaba todo, no podía creer.
La gente feliz, claro, es que también.
La gente le gusta ser protagonista. Tenemos una época donde la gente se anima a ser protagonista a través de las redes, a través de los conciertos. Entonces, Sí.
Para nosotros era un sueño ponerle nuestras gafas acá a Guillermo, lo logramos, es un tacho.
¡Salute!
¡Tachao!
¡Otra que taché!
Realmente, Guillermo, un honor tenerte.
Y bueno, y cuidemos el planeta, ¿eh?
Sí. Guillermo.
Está complicado el asunto, cuidemos el planeta y reciclemos nuestra vida, nuestra historia, nuestros insumos, porque eso se está complicando demasiado.
Y pongámonos las gafas.
Entonces, ¡salud, Colombia!
Muchas gracias.
Gracias,
gracias, Guillermo, por tenerte acá. Es para nosotros un placer, un honor, porque cuando nos dijeron de la entrevista, no nos la creíamos.
No la creíamos.
Era un sueño.
O sea, también lo estamos tachando nosotros, organizar una entrevista en 24 horas, entrevistarte a ti, el primer invitado es como extranjero en el podcast.
Alguien que que durante toda su vida supo de él hoy, o de alguna forma lo escuchó, lo idolatró, por decirlo así, era una figura como él.
Hoy tenemos una charla bastante íntima y linda. Gracias por la producción, por haberse esmerado.
Nos pusieron a correr, pero lo logramos y estamos muy contentos.
Muchas gracias. Me he sentido muy cómodo.
Chao, chao.
Un beso para todos.
Nos vemos el siguiente.